Por aquí andarán dentro de hora y media Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez dando una vuelta a la actualidad del mundo. Después, a las 9, algo difícilmente clasificable y definible, lo que hacen Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente en una sección que se llama Entre una fuente y un río. Son libros, son discusiones, es filosofía, es historia, es debate, es música. Bueno, algo muy especial, a partir de las 9, y ojalá que lo puedan escuchar, a ver qué les parece. Luego en tertulia, Carmen Remire de Ganuza, Victoria Dafora e Isaac Blasco. Y también estará por aquí en cualquier momento Eva Urue, habitual colaboradora de este programa y de esta casa, que ha sido nombrada, con toda la justicia del mundo, directora de la Feria del Libro de Madrid. Va a revolucionar y cambiar la feria, estoy convencido, nuestra buena amiga Eva Urue. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La valentía no es algo que esté al alcance del común de los mortales. Para empezar, porque ni siquiera se lo plantean a lo largo de sus vidas. Y sobre todo, porque exige una determinación y un esfuerzo extraordinarios. Y porque cuando te muestras así, valiente, naturalmente valiente, no es precisamente la gloria la que te espera en una primera instancia. Muchas veces, tras un acto de valentía, tras un acto valiente, y no digo heroico, lo que llega es el desprecio, la ignorancia que provocas en los demás cuando estos reparan que estás haciendo algo que ellos no pueden hacer. O sea, la envidia. Cervantes, en el Quijote, hace reflexionar así al caballero de la triste figura. No huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque has de saber, Sancho, que la valentía no se funda sobre la base de la prudencia, que se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Cuando he vuelto a leer lo que acaban de escuchar, pensé enseguida en los padres de la niña de Canet de Mar, que con todo el respeto han pedido a las autoridades independentistas catalanas que su hijita de 5 años pueda estudiar una parte pequeña, el 25% de sus estudios, en castellano y el resto en catalán. No es mucho, la verdad, no es mucho, piensa uno, y sin embargo, es demasiado para los que desprecian el idioma que hablamos 500 millones de seres humanos. Aunque más que desprecio, uno quiere pensar que se trata de un pulso al Estado y a España y a los españoles desde el sueño imposible de la República Catalana. Pero no es desprecio, es más bien rebeldía, es insumisión. Se trata de no cumplir la ley. Y donde la ley no se cumple, es metafísicamente imposible hablar de democracia. Estos padres valientes que no desean ser héroes, lo que no quita que sin pretenderlo sean unos padres, ya digo, valientes y unos ciudadanos ejemplares, escribieron días atrás, creo que el lunes pasado, una carta razonable y sosegada en la que ofrecían sus razones para desear para su hijita una educación como la que pretenden. Dos argumentos recuerdo de ese escrito. El primero, que ellos aman. El verbo es literal, lo escriben y lo dicen ellos. Ellos aman el catalán, pero también aman el castellano. El segundo es para pedir a las personas que se acercan a felicitarlos por su iniciativa que pierdan el miedo y que digan en público lo mismo que les dicen a ellos en privado. De esta petición que hacen, digan ustedes en público lo que dicen en privado, el cronista que les habla se pregunta enseguida, ¿podemos llamar democracia? ¿Podemos afirmar que vivimos en una democracia allí donde la gente solo puede decir en privado lo que piensa para que no le señalen cuando lo dice en público? ¿No era eso, sigue pensando, lo que sucedía exactamente en la España de Franco y en Alemania de los nazis? ¿No era eso? Pero miren, no todo está perdido. Muchas veces es necesario que alguien encienda la llama para que los demás miren su resplandor y la sigan. El hostigamiento del gobierno catalán a esta familia se ha vuelto contra ellos y contra el independentismo, y se está produciendo un efecto llamada al que se han sumado otras muchas familias decididas a exigir ante la justicia que se respeten los derechos lingüísticos de sus hijos. Y ya se habla del espíritu de Canet. Así han bautizado este inicio de revuelta cívica. Claro que está por ver en qué termina todo esto. Mientras llega el momento en el que de una vez se cumplan en Cataluña los dictámenes y las sentencias de los tribunales, seguiremos instalados en la sorpresa que raya con la indignación y la incomprensión de que en España, más allá de lo que la justicia haga, no se pueda enseñar en castellano en una parte que es y sigue siendo España. Mala cosa esta, ¿no les parece? Cuando los derechos más elementales hay que reclamarlos, recordarlos y exigirlos. Esto es lo que han hecho los padres de la niña de Canet. Y podrían haber callado. Podrían haber mirado a otro sitio, pasar, pensar que es mejor no hacer nada. Que los iban a señalar como ha pasado. Que los iban a insultar como está pasando. Que sería duro como lo está siendo. Pero lo hicieron, miren. No lo pretendían, pero han terminado siendo lo que los demás nunca se plantearon. A veces la valentía llega así, de forma natural, sin hacer mucho ruido. Y por eso, lo que hoy podemos decir es que esos padres ya no están solos. Les llamaron temerarios, pero siguieron. Quizá porque deben saber lo que Don Quijote le decía en otro momento a Sancho. Bien sé lo que es valentía, que es una virtud que está puesta entre los dos extremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad. Pero menos mal será que el que es valiente toque y suba al punto de temerario, que no baje y toque en el punto de cobarde. Pues sí, eso mismo ha sido. Son unos Quijotes arremetiendo contra unos molinos de viento. El ejemplo de aquí y de aquel hidalgo manchego que nunca se rindió, ni se agotó, ni cejó a la hora de luchar contra todo aquello que él creyó injusto. Tantos años después, el ejemplo eterno de Don Quijote de la Mancha sigue vigente.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tiempo ya para la crónica de la actualidad a las 7 y 7 minutos con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A5 en Móstoles. Mucha precaución, genera 3 kilómetros de retenciones y cierra 2 carriles al tráfico. Más complicaciones también de acceso a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón y el cruce con la M30 y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda. De salida de la capital, dificultades especialmente en la A3 en Rivas y en ambos sentidos, en la A4 en Butarque y Pinto. Además, muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor en la zona de Coslada, dirección A3, y la M50, en este caso en Las Rozas, justo en la incorporación a la A6.
Es noticia de última hora, se lo hemos contado hace algo menos de una hora aquí en Onda Madrid, noticia que adelantaban los compañeros del diario.es. Manuel Castells, ministro de Universidades, deja el gobierno. Es parte de la cuota de Podemos en Moncloa y se marcha tras casi 2 años en el Ejecutivo. Noelia Ontoria.
Buenas tardes. Motivos personales llevan a Manuel Castells a abandonar el gobierno. Motivos de salud. Castells, 79 años, ostentaba la cartera de universidades desde que se formalizó el gobierno de coalición. Es amigo personal de Pedro Sánchez, pero también de Pablo Iglesias, y fue él el que determinó su entrada en el Ejecutivo. Ha dejado a medias la ley de universidades, una tarea que tendrá que completar el que se perfila como su sustituto, el también miembro de En Comú, Joan Subirats.
Pues se perfila como sustituto Joan Subirats, nos lo contaba Noelia Ontoria. ¿Quién es Subirats, Barcelona? Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes. Joan Subirats es profesor universitario, está doctorado en ciencia política. Hasta el pasado mes de julio era el teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona y lo dejó para jubilarse. Es amigo cercano, es persona de máxima confianza de Ada Colau. Fue uno de los impulsores de la plataforma Ganemos Barcelona en 2014, que luego catapultó a la misma Colau a la alcaldía. Su interés por la política ya le viene de joven, era militante del PSUC y de Bandera Roja, y como curiosidad, en el 73 fue detenido y llevado a la prisión de la Modelo, donde compartió celda ahí con Carod Rovira, que luego, tiempo más tarde, fue el presidente de Esquerra Republicana. Es un hombre de distancia cordial, es atento, es un hombre cauto y es un gran lector de ensayo, una persona bastante ilustrada y fanático, Javier, de series como Black Mirror o The Wire.
No tiene mal gusto para las series el que se perfila como futuro ministro de Universidades, Joan Subirats, en sustitución de Manuel Castells. Los contagios por coronavirus, 7 y 11 minutos de la tarde, siguen descontrolados en toda España, también aquí en Madrid, donde lo complicado a día de hoy es no conocer a alguien que se haya contagiado en los últimos días. La gravedad de los casos, eso sí, es menor que en anteriores oleadas, pero la verdad es que los datos se están multiplicando y aún no han comenzado las Navidades. Para más inri, tenemos algunos brotes activos más que llamativos, por ejemplo, en el Real Madrid, donde varios jugadores y también alguien, parte del cuerpo técnico, han dado positivo en coronavirus, o por ejemplo, entre los sanitarios en los hospitales, el de Leganés, el Severo Ochoa o la Fundación de Alcorcón, donde los casos siguen creciendo. Ángel García.
Este nuevo brote en el hospital de Alcorcón afecta de momento a 5 médicos residentes. Todos ellos guardan cuarentena en sus domicilios mientras se rastrean sus contactos estrechos. De momento se desconoce cómo se produjo el contagio. Mientras, cerca de allí, en el hospital Severo Ochoa de Leganés, los contagiados son ya 32 sanitarios. Estaban vacunados y se habían hecho test de antígenos para viajar a una casa rural en Ávila el pasado puente. Pero no todos los usuarios del hospital entienden su comportamiento.
Si ellos que trabajan en esto no ponen medidas y no ponen cuidados, pues te enfadas.
No hay responsabilidad, totalmente.
Que no han tenido el cuidado suficiente, yo creo, estando en la situación que estamos.
Aunque muchos de sus compañeros sí les defienden.
Tenemos que vivir también nuestra vida, ¿sabes? No solo trabajamos, también tenemos vida.
Si aquí nos podemos ir de cañas y cervezas, nos podemos ir todos.
A los 32 contagiados se unen otras 80 personas más, también en cuarentena domiciliaria por ser contactos estrechos. Ahora la dirección del Severo Ochoa tiene que reordenar los equipos para paliar estas bajas, pero insiste en que la actividad del hospital se mantiene con normalidad.
Precisamente el coronavirus, el aumento de los contagios, estos brotes y todas sus derivadas, todas las derivadas de la pandemia han sido motivo de debate hoy en la Asamblea de Madrid, porque se ha sabido además que mientras la Dirección Nacional del Partido Popular recomendaba no organizar cenas de partido, la presidenta de la comunidad se fue a la que tuvo lugar en Arganda del Rey, de la que además han salido varios positivos. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso pide actuar con normalidad pese a la subida de los contagios. La presidenta defiende que nos mentalicemos de que hay que lidiar con la pandemia siguiendo las normas con prudencia, pero sin ser alarmistas cada vez que sepamos de un positivo.
Que estamos en una pandemia. Yo creo que hacer un circo de cada contagio no nos sirve de nada, porque actualmente claro que hay contagios y hay todos los días. Por favor, vayamos mentalizándonos. Hay una pandemia y todavía queda mucho tiempo.
Ayuso no recuerda haber tenido contacto directo con el concejal de Arganda, que ha dado positivo tras la cena de Navidad del partido, a la que también asistió ella misma. La reunión se celebró en plena polémica por la decisión de Génova de cancelar todos los encuentros navideños. Ayuso insiste en que no le gusta, pero lo acata.
Es una decisión jerárquica y no tengo más que decir. Madrid lo ha hecho todo para no cerrar. Madrid lo ha hecho todo para salir adelante. Yo no puedo cambiar esa estrategia. El mensaje es vamos hacia adelante, vamos contra el virus y vamos a salir de esta.
Su compañero Almeida repite que el partido no pretende cuestionar la estrategia sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Pues entre tanto, y para que los casos sigan siendo leves y sigan sin revestir demasiada gravedad, la Comisión de Salud Pública aprueba la tercera dosis para los mayores de 40 años, Eva Prat.
La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a que los mayores de 40 años reciban la tercera dosis, aunque pide que se empiece por las personas de entre 50 y 59 años. También habrá dosis de refuerzo para los menores de 60 vacunados con AstraZeneca, fundamentalmente los trabajadores esenciales como profesores, bomberos o policías. Una decisión que llega en un momento en el que en España sigue subiendo los contagios y con la presión asistencial al alza. Pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordaba que el impacto de esta sexta ola es menor gracias a la vacunación.
Los porcentajes de hospitalización y de UCI son hasta 3 veces menor y para fallecidos casi 10 veces menor que en la segunda, tercera y cuarta ola.
Según Darias, la variante Omicron podría estar circulando ya en nuestro país con una prevalencia del 1%.
Música. Todavía en Madrid la noticia hoy en lo político pasa por Cibeles, pasa por el ayuntamiento, porque la guerra entre el equipo de gobierno y Vox ya no se disimula desde ningún frente. El alcalde y Javier Ortega Smith se lanzan acusaciones mutuas a cuenta de los presupuestos para los que Martínez Almeida, ya lo tiene claro, no podrá contar con quienes sí que fueron socios en el momento de la investidura. Mar García.
Ruptura presupuestaria, Vox dice no a los presupuestos de Almeida, anuncia enmienda a la totalidad, y su portavoz, Javier Ortega Smith.
Lo van a sacar adelante con la izquierda, pues muy bien, lo dije una vez, que le vaya bonito a usted, aunque sea para desgracia de los madrileños.
Separación cargada de reproches que pasan por los comunistas y por Madrid Central.
Javier Ortega ha decidido dar un portazo a los madrileños. El viaje de Javier Ortega por la Gran Vía en su coche nos cuesta 60 millones de euros a todos los madrileños, he visto taxis más baratos.
Y el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís dispuestos a negociar.
Negociaremos con otros grupos.
Empezando por el grupo mixto que se reserva enmienda a la totalidad y que avisa lo hace su concejal Luis Cueto.
Nosotros lo que queremos es hacer un trabajo serio con los madrileños. Y si eso nos lleva, en vez de 48 horas, 48 días, ojalá no.
Para Más Madrid y los socialistas, estos presupuestos son una oportunidad perdida.
Esto en Cibeles, en Vallecas, en la Asamblea de Madrid, la relación gobierno-Vox también se enfría, esta vez a cuenta de la Ley de Igualdad. La propuesta de los de Rocío Monasterio incluía la derogación de las leyes LGTBI de la comunidad, pero no va a contar previsiblemente con el apoyo del Partido Popular. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, en menos de una hora se va a votar y Vox verá tumbada ya su emblemática Ley de Igualdad y la pretensión de derogar con ella las leyes LGTBI. Rocío Monasterio ha acusado varias veces hoy a Ayuso de actuar con cobardía al abstenerse su grupo y con ello abortar la iniciativa.
Defiende los privilegios de algunos a los que usted le tiene miedo. Y como les tiene miedo, en cuanto le dicen nos van a quitar derechos, usted da un pasito para atrás acobardada y dice no, no, no voy a derogar las leyes. Ustedes siempre los pasa lo mismo, que dicen mucho comunismo, libertad, pero luego cuando de verdad tienen que luchar contra el totalitarismo se quedan mudos.
Yo estoy de acuerdo con que sigan adelante estas leyes, no sé en cuántas ocasiones lo voy a decir, lo que no estoy de acuerdo es con las formas. ¿Qué me demuestra? A mí me llamaron ayer fascista, Ayuso fascista, está usted en nuestra lista. Si estoy igual de señalada que usted, por lo mismo. Pero es que creo que las formas con las que usted trae aquí las cosas no son las oportunas. Ni ofendiendo, ni llevándonos del ronzal a los demás. Porque somos 65 escaños.
La oposición también acusaba al PP de cobardía por no dar un no rotundo a la propuesta de Vox y avenirse a modificar las leyes LGTBI. Mónica García, Más Madrid.
No basta con una abstención cobarde, señor Ayuso, que claramente además le ha arrancado el pueblo de Madrid. Uno no se abstiene ante la aberración, uno no se abstiene ante la homofobia, uno no se abstiene cuando a un niño le están acosando en el patio de su colegio, uno no se abstiene cuando están pegando a una pareja de lesbianas en el metro.
Vox ha descartado que esas diferencias con el PP vayan a afectar al acuerdo para los presupuestos que se aprueban definitivamente la semana que viene.
Volvemos al plano municipal, gracias Pepe, porque la contaminación vuelve a ser noticia desde hoy, ya lo saben, está activado el protocolo y, por ejemplo, en la M30 la velocidad se reduce a 70 kilómetros por hora y el escenario se va a mantener de momento también mañana. Luis Mínguez.
A 70 por hora máximo dentro del anillo de la M40, más exactamente, y por lo que hemos comprobado, los madrileños han tomado buena nota y lo han observado, aunque solo sea para evitar la multa. Muchos conductores lo veían venir viendo el tiempo que hace que no llueve y lo han tomado bien.
Sabía que se iba a activar tarde o temprano, o sea que al final...
Ah, bueno, pero eso pasó el año pasado también.
Sí, nada, tranquilitos, tranquilitos.
Aunque hay quien no acaba de entender bien la medida.
A ver, desde mi punto de vista no soy experta, pero al final los coches salir más despacio y demás se acumula más y están más tiempo en la carretera. No sé si realmente se consigue algo, parece ser que sí. Pero bueno, todo lo que sea por evitar tener contaminación, pues para mí me parece bien. Cuando vienes por la M30, por ahí se ve la capa de contaminación en lo que es Madrid Central.
El protocolo anticontaminación continuará mañana, pero no parece que se vaya a prolongar mucho más. Eso cree el alcalde.
Las predicciones que estamos recibiendo en principio son favorables, aunque a pesar de mañana se mantenga el escenario 1, se pueda quitar la aplicación del protocolo anticontaminación.
La última vez que se decretó esta medida fue el 17 de enero pasado y duró 3 días.
Entramos en clave nacional porque la luz sigue batiendo récords mañana de nuevo, otra vez. Un día más registraremos el precio más alto de la historia. Se multiplica por 5 lo que pagamos por el megavatio hora con respecto a lo que pagábamos hace solo un año, y todo con la promesa del gobierno encima de la mesa, promesa que se diluye poco a poco de pagar lo mismo que en 2018 a finales de este año. Parece imposible que se cumpla, aunque en el Ejecutivo ya empiezan a introducir ciertos matices. Neus Cerdá.
Utilizar el lavavajillas hoy nos cuesta 4 veces más que en diciembre del año pasado. De seguir así, este mes la factura se va a encarecer casi un 80%. El Gobierno mantiene la promesa de que pagaremos menos este año por la luz que en 2018, aunque con algún matiz. Ahora se habla ya de un promedio. Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica.
Nuestro objetivo era que el conjunto, el promedio de los españoles pudieran estar pagando a final de año una cifra equivalente a la que pagaban en el año 2018. Que insisto, esto no significa que cada uno de nosotros paguemos lo mismo.
Pero Rubén Sánchez de Facua asegura que el Ejecutivo miente.
Y no es cierto, nos están mintiendo, que empiecen a cumplir sus promesas. Y lo tienen que hacer porque pueden hacerlo.
En España hay 18 millones de hogares que tienen tarifa libre de electricidad, es decir, un precio fijo que a priori no se ha visto afectado por las subidas. Estos son los hogares que pagan menos. Por otro lado, hay 11 millones de hogares con tarifa regulada. Estos hogares pagan más. Pero, ¿qué piensan los expertos?
Los que van a contrato de tarifa plana no están viendo esta subida tan fuerte de los precios, pero sí que la verán en algún momento cuando les toque actualizar el contrato. Verá toda la subida de golpe y su nueva tarifa es un 30, un 40 o un 50% más cara, ¿no?
Dice el periodista económico Javier Jorrín que la promesa del gobierno se ha caído por su propio peso.
Esto en España, mientras fuera de ella, en Bruselas, Pedro Sánchez sigue presionando para tomar medidas a nivel comunitario y que el precio de la luz baje. Declaraciones del presidente del gobierno tras el último Consejo Europeo de este año.
Es cierto que la Comisión ha tomado para sí y ha aceptado una de las propuestas del Gobierno de España, que es la compra centralizada de gas. Creo que es una buena noticia, pero es insuficiente. Continuamos con precios de la energía al alza y, por tanto, en toda Europa, por cierto, y, por tanto, necesitamos revisar la formación de los precios de la energía a nivel europeo.
La luz sube mientras el tiempo se agota para pactar la reforma laboral que el gobierno pretende llevar a cabo antes de final de este año. Novedades, Enrique López.
El gobierno se muestra optimista. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Bien, estamos muy animados. Todo el mundo está trabajando para que exista acuerdo. Seguiremos trabajando contrarreloj para que España cumpla con la reforma laboral.
Reuniones diarias de las que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, prefiere no dar detalles.
Puedo decir muy poco. Discreción es la palabra, discreción. Y cuando las cosas no son fáciles, pues se tarda tiempo. Y esto es lo que hay.
Los que sí expresan sus líneas rojas son los sindicatos, ultraactividad de los convenios y prevalencia de los sectoriales frente a los de empresa. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Los escenarios están abiertos. La posibilidad de un acuerdo tripartito es cierta, pero la posibilidad de que no haya un acuerdo también es cierta.
Comisiones Obreras y la UGT se han concentrado hoy a las puertas de la COE para exigir la subida de los salarios.
Esto en clave política, mientras siguen los ecos de la bronca de ayer en el Congreso de los Diputados. Ya saben que Pablo Casado hizo alusión durante la sesión de control al gobierno a la prostitución de menores en Baleares y esto no sentó nada bien en la bancada socialista, no sentó nada bien en especial a la ministra de Economía, a Nadia Calviño. Noelia Ontoria.
Que la vicepresidenta primera reproche al líder del PP su intervención en la sesión de control horas después de celebrarse da una idea de las tensas relaciones parlamentarias, que además le desprestigia ante sus compañeros, supone un paso más relevante. El hecho sucedió ayer cuando Nadia Calviño, Pablo Casado y José Luis Martínez Almeida esperaban al rey Felipe VI, y así lo relata el alcalde.
Pasó por delante de mí Nadia Calviño, sin pararse, eso sí, y simplemente me dijo, tu jefe es un desequilibrado. Eso es así.
Por la tarde, el encontronazo se producía entre Podemos y Vox. Dos de los diputados de Abascal entraban en un acto de partido y lo boicoteaban, poniendo los himnos de la policía y la Guardia Civil. Manuel Mariscal reconocía esta mañana la autoría, dando a entender que era la respuesta al boicot que ellos también sufrieron durante la campaña electoral madrileña, cuando les lanzaron adoquines en Vallecas. Precisamente con una de esas piedras ha entrado hoy al hemiciclo.
Y una cosa más, nueva normalidad, bot, cachopo, vacunología o poliamor. son algunas de las novedades que desde este jueves 16 de diciembre figuran en la versión digital del Diccionario de la Lengua Española que ha presentado la Real Academia. Hay que tener en cuenta que son palabras que resumen un año que ha estado marcado por la pandemia, obviamente, y por el peso de las nuevas tecnologías. Rafa Cerro.
Sobre tecnología, neologismos que ha admitido bot, como dices, ciberacoso, ciberdelincuencia, geolocalizar y webinario, que significa seminario web. Rarezas: flerovio, livermorio, nionio con H intercalada entre la I y la O primeras. Son todos elementos químicos radiactivos. No los vas a necesitar si no vas a bombardear elementos con calcio, porque por ese método se obtienen. Valemadrismo, esa actitud de indiferencia o pasividad. Términos de la política: relato, que lo enfoca la academia como narración ideológica, partidista. Pesebrismo, le añade este significado. Práctica del favor mediante el pesebre como prebenda. Términos de la calle, Javier: rayarse, que es enfadarse, trastornarse, volverse loco. Palabras molonas: sin Dios, en una sola palabra y con tilde, es caos. Pifostio, que es situación de confusión o desorden. Sambear, que claro, es bailar samba. Poliamor, relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas. Cachopo, que no estaba, el plato de Asturias, eso no estaba. Hay vocablos de Eurovisión, Eurofan, Eurovisivo y de la COVID, como dices. Hisopado, hisopo era utensilio para esparcir agua bendita, e hisopado es ahora prueba consistente en tomar una muestra de una parte del cuerpo, especialmente de la región bucal o nasofaríngea, con un hisopo sanitario. Nuevos del COVID también: vacunólogo, emergenciólogo, cubreboca, cribado, distanciamiento y los que has dicho. 3.836 modificaciones en el diccionario de la academia, pero es en el digital.
Yo me quedo con cachopo. Son las 7:27 de la tarde y ustedes se quedan con el deporte con José María Bonilla aquí en Onda Madrid.